El siguiente artículo fue escrito por la reconocida artista Andrea Fraser y lleva por título El 1% soy yo. Me parece oportuno hacer un paréntesis en las lecturas relacionadas con el cuestionario sobre lo contemporáneo de Hal Foster para abordar las relaciones del arte con la economía. Constituye este texto de Andrea Fraser una importante pieza de análisis económico sobre las relaciones entre arte, coleccionistas e instituciones artísticas, que desnuda la hipocresía de la posición crítica en términos políticos, sociales y culturales de un gran sector del arte contemporáneo, señalando las enormes contradicciones entre lo que dice la obra y el sistema económico que la pone en circulación. Precisamente el texto que publiqué hace pocos días en Esfera Pública, titulado Un museo de arte universitario entre la tradición y las urgencias de la contemporaneidad, además de señalar las tensiones que se dan frente al nuevo modelo del actual museo, me permitió observar los fenómenos que tan puntualmente Andrea Fraser señala en su artículo. Por un lado, las relaciones del arte con el gran capital y las falsas pretensiones que se esconden detrás del mal llamado arte político o de las tendencias engañosas y artificiales que se cobijan bajo el paraguas de la crítica sociocultural. Los precios en el mercado del arte son producto de las desigualdades sociales que guían la lógica del último capitalismo, y aún así, los artistas parecen muy a gusto denunciando, por una parte, las difíciles condiciones políticas, sociales, culturales y económicas de las sociedades del presente, mientras sus obras ingresan en un mercado que cotiza estas producciones al mismo nivel de objetos como yates, jets y relojes de alta gama. Estos temas, aplicados al contexto local, resultan de una pertinencia considerable, si los contrastamos con las palabras de Andrea Fraser. El texto fue publicado originalmente en la revista Text sur Kunst en septiembre del año 2011, y dice Andrea Fraser: El 1% soy yo. ¿Cómo ganan su dinero los más importantes coleccionistas del mundo? ¿Cómo se relacionan sus actividades filantrópicas con sus operaciones económicas? ¿Y qué significa coleccionar arte para ellos y cómo esto afecta al mundo del arte? Si nos fijamos en los ingresos de esta clase social, es evidente que sus ganancias están sustentadas en el crecimiento de la desigualdad del resto de la humanidad. Esta redistribución del capital, en cambio, tiene una influencia directa sobre el mercado del arte. Entre mayor sea la brecha entre ricos y pobres, mayores son los precios de este mercado. La situación pareciera configurar un urgente llamado para que se desarrollen alternativas a las actuales circunstancias. ¿Quiénes son los coleccionistas del arte contemporáneo hoy en día? La lista de Art News, con los 200 coleccionistas más importantes, es un lugar obvio para empezar. Cerca de los primeros lugares de esta lista, en orden alfabético, aparece Roman Abramovich, con una fortuna evaluada por Forbes en $13.400 millones, quien admitió haber pagado miles de millones en sobornos para hacerse al control de activos en petróleo y aluminio de Rusia. Bernard Arnault, listado por Forbes como el cuarto hombre más rico del mundo con $41.000 millones, controla LVMH, léase Louis Vuitton, un conglomerado multinacional francés, dueño de más de 60 marcas de renombre alrededor del mundo, quien a pesar de la crisis de la deuda, reportó un incremento en sus ganancias del 13% durante el primer semestre del año 2011. John Arnold, director de un fondo de inversiones y quien inició su carrera en Enron, donde recibió un bono por $8 millones antes de su colapso, recientemente le dio $150.000 a una organización que busca limitar el presupuesto de los fondos de pensiones del sector público. Eli Broad, miembro del consejo directivo del MoMA, el MoCA y el LACMA, Tiene una fortuna calculada en 5.800 millones de dólares y fue miembro de la junta directiva y accionista mayoritario de AIG. Stephen A. Cohen, con una fortuna calculada en 8.000 millones de dólares, es el fundador de SAC, Capital Advisors, la cual está siendo investigada por el uso ilegal de información privilegiada. Dimitris Daskalopoulos, consejero ejecutivo del Guggenheim y quien preside la Federación Empresarial Helénica, recientemente hizo un llamado a la modernización de la iniciativa privada para salvar a la desfalleciente economía griega del, comillas, abultado y parasitario paternalismo del Estado. Fran Jake y Lorenzo Fertitta fueron el tercer y cuarto hombres mejor pagados de los Estados Unidos durante el año 2007, de acuerdo con Forbes. El consejero ejecutivo del Guggenheim, David Ganek, cerró hace muy poco tiempo el fondo de inversiones Level Global por 4.000 millones de dólares después de una redada del FBI. Noam Gottesman y su ex socio Pierre Lagrange, incluido en la lista de R-News, se ganaron cada uno 400 millones de libras esterlinas con la venta de su fondo de inversiones GLG en el año 2007, convirtiéndose en, comillas, los más grandes beneficiarios del mundo con la bancarrota crediticia, de acuerdo con el Sunday Times. Kenneth C. Griffin, director de un fondo de inversiones, respaldó a Obama en el 2008, pero donó recientemente $500.000 a un comité de acción política creado por el ex consejero de George W. Bush, Karl Rove, y ha sido visto en reuniones de la extrema derecha populista liderada por el grupo Koch, una máquina política encabezada por los plutócratas David y Charles Koch y otros multimillonarios que apoyan políticas neoliberales y todas aquellas que busquen disminuir los controles estatales a las inversiones privadas. Andrew Hill recibió $100 millones en compensaciones salariales en el año 2009 por liderar la venta de la división Phil Bro del Citigroup, donde actuó como el principal director financiero de esta operación, después de recibir presiones por parte de la Comisión de Regulación para que redujera sus bonificaciones que eran obtenidas del Fondo de Rescate Federales establecido por un valor de $45.000 millones. Inmediatamente después movió su compañía a un paraíso fiscal. J. Tomlinson Hill es uno de los principales socios del grupo de inversión Blackstone, quien fue listado por Forbes como uno de los 25 hombres mejor pagados en los Estados Unidos durante el año 2007, con $46.3 millones en compensaciones salariales. Steven Schwarzman, su socio y cofundador de Blackstone y consejero ejecutivo de la colección Freak y de la Sociedad Asiática, comparó recientemente los esfuerzos de Barack Obama para aumentar la tasa impositiva de impuestos sobre las ganancias de los administradores de capital privado, grabadas en la actualidad con un 15%, con la invasión de Hitler a Polonia. Y ahí tenemos a Damien Hirst, con una fortuna calculada por el Sunday Times en 215 millones de libras esterlinas. Peter Krause se ganó $25 millones en tan solo 3 meses, antes de que su renuncia fuera provocada por vender Merrill Lynch al Bank of America, al respaldar esta operación con recursos de los fondos federales estadounidenses. Los ingresos de Henry Kravis en el 2007 fueron calculados en $1.3 millones por día. Su esposa, la economista Marie-Joseph Kravis, quien preside el Museo de Arte Moderno de Nueva York y es consejera del neoconservador Instituto Hudson, defendió recientemente el capitalismo anglosajón contra las, comillas, políticas del capitalismo social europeo en el portal de Forbes.com. Daniel S. Lopp, un consejero ejecutivo del MoCA y fundador de Deer Point, un fondo de inversiones por 7.800 millones de dólares, envió una carta a sus inversionistas en la mitad de las negociaciones sobre el presupuesto federal, que llevó a los Estados Unidos a estar cerca de un default con sus obligaciones de deuda, en donde atacaba a Obama por, comillas, insistir en que la única solución a los problemas de la nación radican en la redistribución de la riqueza. Las negociaciones concluyeron con drásticos recortes en el sector público y sin aumento de impuestos. Dimitri Mauromatis, director de un fondo de activos griegos, residenciado en Suiza, pagó 18 millones de libras esterlinas por un Picasso en Christie's en junio 21 de 2011, mientras los griegos protestaban contra las políticas de austeridad y recortes presupuestales. Y por supuesto, tenemos a Charles H., quien ayudó a elegir a Margaret Thatcher. Peter Simon, uno de los fundadores de la mayor cadena de ventas al detalle en el Reino Unido, le fueron pagados 16.4 millones de libras esterlinas como dividendos de su empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas, donde no existen impuestos corporativos a las ganancias de capital y donde los impuestos a la renta son cero. La compañía del presidente del MoMA, Jerry Speyer, entró en moratoria con un importante grupo de inversionistas inmobiliarios en el año 2010, causando la pérdida de 500 millones de dólares a los fondos de pensiones del estado de California y cerca de 2.000 millones de dólares en papeles de deuda respaldados por las agencias federales de los Estados Unidos. Y tenemos a Reinhold Wurz, con una fortuna estimada en 5.700 millones de dólares, quien fue multado por evasión de impuestos en Alemania y que ha comparado el pago de impuestos con la tortura. Hace muy poco, compró la Virgen de la Misericordia de Hans Holbein, el joven, pagando la suma más alta que se haya pagado en Alemania por una obra de arte, ganándole la puja al Stadelskunstinstitut in Frankfurt Main, donde la pintura había estado en exhibición desde el año 2003. Hasta hace unos 10 años, uno de los textos más citados de un economista sobre el mercado del arte era un artículo titulado Valor artificial o la inversión en arte como un ilusorio juego de dados, escrito por William J. Bommel en 1986. Bommel analizó varios siglos de datos sobre precios de arte y llegó a la conclusión de que la tasa real de retorno para las inversiones en arte son fundamentalmente de cero, difícilmente un estímulo para los coleccionistas de arte. En el año 2002, dos economistas de Nueva York, Jean-Pin May y Michael Moses, probaron que Bommel estaba equivocado y empezaron a publicar un estudio de las subastas de arte que mostraba que las inversiones en arte superaban a otro tipo de inversiones. Este fue el comienzo del indicador May-Moses para el arte, al igual que su oficina de consultoría Beautiful Asset Advisors, que rápidamente empezó a registrarse en publicaciones como Forbes y sitios web, jugando un papel significativo en el desarrollo de la industria de inversiones en arte. Finalmente, hace un par de años, un grupo de economistas empezó a mirar estos índices comparativamente, no solo teniendo en cuenta la evidencia del valor de la inversión, sino a partir de un análisis de la estructura que guía los precios. William N. Gutzman, Luke Rennebuch y Christoph Spangers sospechaban que los rendimientos del mercado accionario tenían un impacto directo en los precios del arte al aumentar el poder de compra de los ricos. De esta manera, entraron a comparar los precios del arte contra la medición de los ingresos. Como lo señalan en su artículo Arte y Dinero, el análisis no encontró una relación entre el valor de retorno de las inversiones en arte y el resto de variables sobre ingresos o ganancias, el Producto Interno Bruto, por ejemplo, o el total de ingresos por persona, sino cuando se tomó en cuenta la desigualdad de los ingresos. El análisis sugiere que, comillas, un aumento de un punto porcentual en el total de los ingresos obtenidos por el 0.1% de la población provoca un aumento en los precios del arte en un promedio del 14%, llevando a concluir que es en realidad el dinero de los más ricos lo que impulsa los precios en el arte. Esto implica que se pueden esperar disparadas en los precios del arte en la medida que la desigualdad de ingresos aumenta rápidamente, y parece coincidir con exactitud respecto de lo que se ha visto durante el último periodo en donde se ha presentado una considerable apreciación de los precios del arte, correspondiente a los años 2002-2007. Una rápida mirada a los indicadores Gini, que le hacen seguimiento en todo el mundo a la disparidad de ingresos, muestra que los países que han tenido los más significativos crecimientos del arte en las últimas dos décadas han experimentado por igual un aumento significativo en los niveles de desigualdad. Estados Unidos, Gran Bretaña, China y el hogar del mayor reciente boom en el arte, India. En los Estados Unidos, al menos, el empinado crecimiento de la desigualdad ha sido divulgado con precisión durante años por economistas como Paul Krugman y el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, haciendo sonar sus alarmas en la gran prensa. Incluso The Economist ha mostrado preocupaciones al respecto. Artículos recientes han publicado nueva información que señala que el 1% de la cúspide económica obtiene ahora el 25% de los ingresos generales y controla el 40% de la riqueza en los Estados Unidos, cuando hace 25 años obtenían el 13% de los ingresos y controlaban el 33% de la riqueza, mientras los ingresos del 99% se mantienen estables, es decir, no han crecido desde 1993. Esta situación lleva la desigualdad en los Estados Unidos a los mismos niveles de 1929 y cercana a los niveles actuales de México. Con respecto al mercado del arte, sin embargo, enfocarnos en el 1% puede ser engañoso. El umbral para pertenecer al 1% en los Estados Unidos en el año 2008 estaba representado por un ingreso bruto anual de $380,354, difícilmente los ingresos de un coleccionista importante. Es solo en el umbral de $1,803,515 donde empezamos a encontrar nuestro patrón de clase representado por el 1%. Como Gutzman et al., los precios del arte, como el precio de la finca raíz lo indica en las grandes ciudades, sube a la par de la desigualdad, mientras los ricos pujan entre ellos por los bienes exclusivos de finca raíz. El fuerte crecimiento del sector de altos ingresos desata ciclos inflacionarios, lo cual se refleja en los bienes y servicios de lujo, provocando caídas y desplazamientos en algunos sectores otrora prósperos. En el mundo del arte, esto ha provocado que profesionales y otros sectores tradicionalmente asociados al consumo de arte hayan quedado por fuera de este mercado. En términos generales, se produce una distorsión en la percepción de la riqueza cuando miembros del 20%, el 10% e incluso el 1% ya no se ven a sí mismos como ricos. El boom del mercado del arte en la última década ha estado asociado con el crecimiento del número de personas con grandes fortunas alrededor del mundo, conocidos por sus siglas en inglés como los HNWI, individuos con elevado patrimonio neto por encima de $1,000,000, o los Ultra NHWI, individuos con elevado patrimonio neto por encima de $30,000,000. Términos estos popularizados por los reportes mundiales de riqueza de Merrill Lynch y Capgemini, y que empezaron a publicarse desde 1997. Este informe mundial de riqueza del año 2009 de Merrill Lynch y Capgemini define los grandes patrimonios, los HNWI, como aquellas personas o familias que poseen por lo menos $1,000,000 en activos financieros en Estados Unidos, y los Ultra HNWI como los que tienen por lo menos $30,000,000 en activos financieros en Estados Unidos, excluyendo objetos de colección, insumos, bienes de consumo duradero y viviendas principales. Estos reportes muestran que la riqueza total de los HNWI creció de $19.1 trillones en 1997 a $42.7 trillones del 2010. La revista Art Plus Action celebró estas tendencias del reporte del 2011. El número de HNWI casi que se duplicó alrededor del mundo entre 1997 y 2007, de 5.9 millones a más de 10.9 millones, recuperándose del declive del 2008 a los niveles anteriores a la crisis. Y lo mejor de todo, la demanda de los HNWI por inversiones de gama alta también se han disparado, incluyendo carros, botes y jets, 29%, joyería, piedras preciosas y relojes, 22%, y arte, 22%. Pero no es solo el sector del mercado del arte a nivel mundial el que se ha beneficiado con el crecimiento de los HNWI. A medida que las fundaciones públicas han visto su declive en Europa y Norteamérica a partir de los años 80, hay que asumir directa o indirectamente que este incremento de la concentración de la riqueza privada ha sido el motor para la enorme expansión en las últimas décadas de museos, bienales, estudios de arte y programas académicos, publicaciones, residencias artísticas, premios, etc. En los Estados Unidos, al menos, las causas del crecimiento de la desigualdad están relativamente claras. Políticas antiimpuestos y antiestatales que han ido echando para atrás la tasa progresiva de impuestos y que llevaron a la desregulación financiera y empresarial. Agresiones políticas y legales en materia de conquistas laborales a las organizaciones sindicales que produjeron una caída de los salarios, a la par que aumentaba la desregulación que eliminaba los controles fiscales sobre las exorbitantes compensaciones ejecutivas. Estas políticas han recibido el apoyo de una exitosa guerra cultural que busca identificar de manera desatinada las jerarquías y los privilegios de clase con el capital cultural y educativo antes que con el capital económico, enviando un mensaje equivocado a la población estadounidense por fuera de los grandes centros urbanos. Es claro también que la desregulación financiera jugó un papel importante en la crisis de los créditos de alto riesgo, como lo hizo el crédito barato que disparó el consumo y el mercado de bienes raíces, mientras los salarios reales disminuían. También está claro que la crisis de la deuda pública, que siguió a la de crédito de alto riesgo, solo aumentará la desigualdad, mientras las medidas de austeridad se implementan para proteger a los bancos y a los titulares de bonos públicos o privados. El temor por los recortes presupuestales al sector cultural son difíciles de comparar con el empobrecimiento que se le ha infringido a millones de personas a partir de las masivas ejecuciones hipotecarias y la pérdida de empleos, a la bancarrota de los planes pensionales, a los recortes de los salarios del sector público, del sector salud, a las ayudas a los desempleados, a los estudiantes, lo que produce un aumento inmediato en los costos de la educación, etc. De cualquier forma, siempre podemos volver la mirada sobre los HNWI, quienes continúan privando sus ganancias a tasas anteriores a la crisis. como lo muestra la revisión al listado de los más importantes coleccionistas. Muchos de nuestros consejeros ejecutivos trabajan activamente para preservar el sistema económico y político, fomentando de esta manera el crecimiento de sus riquezas y las desigualdades sociales durante las próximas décadas. Excepto para los seguidores incondicionales de las teorías que apoyan la exención de impuestos al gran capital, está suficientemente claro que por ahora, lo que ha sido bueno para el arte ha sido desastroso para el resto de la humanidad. ¿Cómo se puede entender nuestra participación en esta economía? En los Estados Unidos, es difícil imaginarse a cualquier organización o práctica artística que pueda escapar de esta situación. El modelo privado sin ánimo de lucro, al cual pertenecen todos los museos e instituciones artísticas alternativas de arte en los Estados Unidos, depende de las donaciones que hacen los mecenas millonarios y tiene sus orígenes en el siglo XIX bajo la misma ideología antiimpuestos y antiestado que ha creado la actual situación. El principio de que las iniciativas privadas son más adecuadas para satisfacer las necesidades sociales que el sector público, y que la riqueza es más productiva si es administrada por los ricos. Incluso por fuera de las instituciones, los artistas comprometidos con trabajos comunitarios y prácticas sociales que tienen como objetivo el beneficio público en el contexto de los recortes presupuestales pueden ser útiles para lo que George W. Bush vio en los voluntarios y las organizaciones comunitarias comparándolas con, comillas, 1000 puntos de luz para justificar sus políticas regresivas en cuanto al gasto público. Si nuestra única opción es participar en esta economía o abandonar el campo del arte completamente, al menos podemos dejar de entender esa participación que se da en nombre de las prácticas artísticas o políticas, o agregándole sal a la herida, en nombre de la justicia social. Cualquier argumento de que representamos una fuerza social progresista, mientras nuestras actividades sigan siendo subsidiadas por los motores de la desigualdad, solo puede contribuir a la justificación de esa desigualdad, entendida en la nueva y no tan nueva función legitimadora de los museos. La única alternativa hoy en día es reconocer nuestra participación en esa economía para confrontarla de manera directa e inmediata en todas nuestras instituciones, incluyendo museos, galerías y publicaciones. A pesar de la retórica política radical que abunda en el mundo del arte, la censura y la autocensura reinan en este mismo mundo del arte, cuando de enfrentar las condiciones económicas se trata, excepto en los escenarios marginales, a menudo automarginales, donde no hay nada que perder y poco que ganar, cuando de decirle la verdad a los poderosos se trata. En los Estados Unidos, la réplica de los reclamos desde el campo del arte solo pueden contribuir al éxito general de los guerreros culturales y el populismo de derecha, para convencer a la población económica y culturalmente marginal por fuera de los grandes centros urbanos de que las políticas progresistas son solo una estrategia de la élite educada para conservar sus privilegios. En nuestro caso es posible que tengan razón. Cada vez más me parece que las políticas del mundo del arte son unas políticas de envidia y culpa o de interés propio en nombre de unas formas estrechas y privilegiadas de concebir la autonomía, provocando que esta crítica se convierta en la mayoría de los casos en una negación en términos freudianos antes que marxistas, tomando distancia sobre todo de estas condiciones y nuestros intereses en esas mismas condiciones económicas. Por lo tanto, es una política que funciona para defenderse contra las contradicciones que se producen, mientras, mediante nuestra continua participación en el campo del arte, accediendo a unos enormes beneficios insoportables que tiene instalados cómodamente a muchos de nosotros entre el 10%, sino el 1%, o incluso el 0.1%. En Europa, sin embargo, existen mayores opciones siempre y cuando los subsidios públicos se mantengan. La crisis de la deuda está empujando cada vez más y más al campo del arte europeo hacia el modelo estadounidense. El secretario de Cultura británico, Jeremy Hunt, recientemente hizo un llamado por una, comillas, cultura filantrópica al estilo americano, con el fin de salvar las artes en Gran Bretaña de los recortes que ya alcanzan el 30% para el Consejo de Artes y un 15% para los museos. No lo hagan. Que esta historia sobre la desigualdad y la crisis de los Estados Unidos sea una advertencia para ustedes. En lugar de recurrir a los coleccionistas para subsidiar la adquisición de obras de arte a precios escandalosamente inflados, los museos europeos deberían mantenerse alejados del mercado del arte y de los artistas valorizados en ese circuito económico. Si esto significa que los museos públicos y los coleccionistas contraten y desarrollen su propio modelo institucional, pues que lo hagan. Dejemos que estas instituciones privadas se conviertan en bóvedas de tesoros exclusivos, en espectaculares parques temáticos y en las aberraciones económicas en que se han convertido. Dejemos que los críticos y los curadores, los historiadores de arte al igual que los artistas, retiren su capital cultural de este mercado. Por lo menos debemos empezar a evaluar si las obras cumplen o no cumplen en sus reivindicaciones críticas o políticas con relación a sus condiciones económicas y sociales. Hay que insistir que lo que las obras representan en términos económicos es un aspecto importante para determinar su significado social y artístico. Considero que un cambio en los cimientos del discurso artístico puede ayudar a romper esa relación con un mercado dominado por el subcampo de galerías, casas de subastas y ferias de arte. Dejemos que este subcampo se convierta en el negocio de los bienes de lujo en que se ha convertido el arte, circulando con aquellos bienes que poco y nada tienen que ver con el arte, como son los yates, los jets y los relojes. Los museos europeos tienen el potencial de ser el lugar de nacimiento de un nuevo campo del arte que pueda emerger de esta crisis, donde nuevas formas de autonomía puedan desarrollarse. No como alternativas separatistas que solo existen en las representaciones grandilocuentes y en el pensamiento mágico de artistas y teóricos, sino como una estructura institucional plena, la cual, con la adecuada magia social de las instituciones, podrá reproducir y recompensar formas más específicas y, eso espero, más equitativas de obtener y distribuir el capital. Andrea Fraser agradece a Steven Lutikun por sus valiosos comentarios a los borradores de este texto. Los Ángeles, agosto de 2011. Traducción Guillermo Villamizar, autorizada por Andrea Fraser. Muchas gracias.